me pregunto, ¿para qué vivo así? Todo el día me pregunto, tan solo, no hay quien piense en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí.
Que cruza y divide a la ciudad. El asfalto tiembla bajo las ruedas de los colectivos. Este surco se parió, esquivando el humo de los caños de escape y el ruido de las bocinas. Es el blues del peatón que camina apurado, el que busca una moneda para el boleto o un refugio antes de que se venga la noche. Este tema se parió ahí abajo, en el cordón de la vereda, mirando los últimos colectivos pasar vacíos. Disfruten del paisaje urbano, pero no se duerman, porque en este surco, al que se duerme, se lo come el asfalto.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Nini, nini, mayorista nini. Nini, nini, tu mayorista es nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Hey, ¿buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Estás en provincia.
Escucha la radio.
Radio Provincia. Un montón de radio. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en provincia.
Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha la radio.
Mejor provincia.
AM1270. Un montón de radio.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A las 22.
¿Cortamos la semana? ¿Cómo debe ser?
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
Esto es provincia.
Seguimos.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia,
un montón de radio.
Estamos de vuelta en el aire. Este disco se parió en el ojo de la tormenta, esquivando las razias policiales y la censura del gobierno militar. Es la prueba científica de que el blues nació en el Mississippi, pero que en el asfalto de Buenos Aires encontró su segunda patria. No busquen canciones para bailar acá. Esto es existencialismo puro,
pasado por un amplificador valvular al taco.
Sigan el ritmo con el pie, pero no se descuiden. En este tramo de la noche, el vinilo es lo único que nos mantiene a salvo del abismo.
Bueno, Gaby, llegó el momento de dar vuelta este primer disco de Manal. Vamos a escuchar el lado B, que, bueno, terminaba con un clásico, todo el día me pregunto, el lado A. Arrancamos con otro. La verdad que son todos, ¿no? No, es como si fuera, creo que los temas más clásicos de Manal, por una cuestión...
No hay muchas otras posibilidades. La discografía es muy corta, uh-huh. y Manal es una banda con una enorme, enorme, enorme influencia, claro, pero y muy escuchada también.
Las canciones del León son como un poco más para gente que escuchó la banda, ¿no?
Puede ser,
pero
sí.
En general, digo, Jugo de Tomate Frío, Avenida Rivadavia, Avellaneda Blues, Una Casa con 10 Pinos. Son canciones que...
Puedo decir, pasa como con Almendra. El primer trabajo, claro, lo escuchó todo el mundo, sí. todo el mundo sabe su tapa, todo el mundo.
Claro,
el
segundo, se convirtió en un incunable.
Exactamente, es un clásico de clásicos. Sí. El otro está como más, más refugiado.
Sí, que
más...
no deja de ser por ahí un clásico, bueno, el tiempo le ha dado.
Pero
tal vez su
tiene
lugar.
Un lugar más de culto por ahí. Exactamente. Sí, está bien.
Sobre todo hay que bucear un poco más para encontrarlo, ¿no?
Sí.
Y a la una primera escucha, también es cierto, ¿no? Tal vez tiene otra búsqueda, es otro momento de la banda. No tiene cierta frescura que tiene este, ¿no?
Como, sí, pero igual está lleno de clásicos. No hay tiempo de más, estaba ahí, ¿no?
Sí, no hay tiempo de más.
Arrancado, si no me equivoco con eso, el León.
De la Medaza Nocturna, no, claro, es un discazo. Claro. Eso sin duda.
Pero sí, este disco está plagado de temas que todos hemos escuchado, uh-huh. Por lo menos, digo todos, perdón, generacionalmente, ¿no? Estoy hablando de alguien de un poquito más de 50.
Sí,
lo hemos escuchado todos y cada uno de estos temas. Porque escuchábamos este disco, porque nos llegó en alguna compilación cuando se empezó a rescatar la música. En los 90 hubo un rescate emotivo de ese rock original muy, muy fuerte, impulsado por la industria editorial. Recuerdo la editorial Perfil y la revista Noticias, ¿te acordás? Que se llamaba una colección de rock argentino, que fue muy, 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 muy célebre, que todo el mundo se pasaba los compas y los grababa en cassettes y sonaba mucho. Y había prácticamente estaba el disco entero en diferentes ediciones de esos discos de noticias donde repasaban la historia del rock argentino. Estaban todo el disco, el primer disco de Manal estaba entero.
Sí, claro, un clásico. Bueno, la canción que sigue, ¿no? Con la que abre este lado es Avellaneda Blues, otra de las grandes composiciones de Javier Martínez, más allá de que en realidad era una canción de Claudio Gabis, ¿no? Él tenía la progresión, que es bastante... tiene muchos acordes, ¿no? Es bien jazzera, más allá de que es un blues. Y tenía unas líneas escritas, inspiradas por ir caminando junto a un amigo, bueno, por las vías de Avellaneda.
Por, ¿no?, el viaducto.
Por el viaducto.
Por el viaducto.
Y ahí, en ese momento, escribe...
Un fanático de, no sé cómo se llama, pero tiene un nombre, los que son fanáticos de los trenes. Sí, fanático, bueno, un coleccionista, Claudio Gabis. Y además, un apasionado de la fotografía, uh-huh, y ha hecho mucha incursión a Avellaneda, al viaducto, a la estación. Es parte de algún modo de su atmósfera, ¿no? De su, sí, cosmogonía.
Sí, sí, claro, exactamente. Y bueno, y lleva obviamente la canción a Javier Martínez, el que, bueno, la hace suya, y le termina componiendo más o menos, siguiendo un poco el espíritu de esas líneas que había escrito Claudio Gabis, que quedaron perdidas para siempre, esta genial obra maestra que es Avellaneda Blues, donde agarres un pedazo de letra y leas una de las oraciones. Es una figurita, sí, ¿no?
Sí,
y es una poesía,
¿no? Es una poesía y además es una pintura, retrato. Es un retrato de época, pero lo extraordinario es que es un retrato de época todavía vigente, aún con la electrificación del rock y demás, sí. Es un retrato de época todavía vigente. Te vas a encontrar, tanto hincha de Estudiante de Gimnasia que nos está escuchando, que tantas veces habrá ido de visitante a Independiente o a Racing, se van a encontrar con esa atmósfera, uh-huh, que uh-huh, bueno... han repetido en un montón de oportunidades.
Sí, además está eso. Avellaneda y el puerto, ¿no?
Sí, claro.
Es como
claro.
ese trayecto, ¿no? Mm. Y como te digo, donde agarres y leas ni siquiera de una estrofa, ¿no? Una de la charco sucio del agua va pudriendo un zapato olvidado. Es como una figura, ¿no?
Tenés
una
que
imagen.
Esperar un montón de años para que aparezca Iorio y en las calles de Liniers, sí, tenga una firma,
sí,
con tanta
otro,
autenticidad.
Otro admirador de Javier Martínez.
Sí, claro, ¿no? Notable.
En el primer disco de Hermética, en el Intérpretes, en el EP,
sí,
una de las canciones es un cover de Manal, ¿no?
Exactamente.
Digo, es así, es un maestro de Iorio. Claro. De alguna manera es un heredero de Javier Martínez, de Manal, en realidad. No solo de Javier Martínez.
Sí, la culturalidad de su voz, un montón de cosas.
Un montón,
sí,
totalmente. De cosas. Bueno, nada, vamos a disfrutar este temazo porque todo lo que digamos va a quedar corto. Realmente es una obra de arte genial y además se iba a convertir también, ¿no? Como en una, dentro de, si elegimos las cuatro más escuchadas, creo que Avellaneda Blues es... De la mejor criticada, vamos, uh-huh, a decirlo, ¿no?
Así que... Un tema de más de 5 minutos y medio que haya tenido semejante posibilidad de difusión en ese momento también es una cosa casi milagrosa, ¿no? Uh-huh. Inédita. No funcionaban los temas de más de 3 minutos porque no te lo pasaban las radios. Avellaneda Blues se convirtió en un clásico aún a pesar de su duración.
aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato.
Ahí escuchábamos Avellaneda Blues, que abría este lado B. Vamos a seguir con otro temazo. Bueno, Casa con 10 Pinos, conocida como Una Casa.
Una Casa con 10 Pinos, le decimos siempre.
Claro, que también, ¿no?, va a tener varias particularidades. La primera es que arranca con un solo de batería, ¿no? Es algo que creo que la distingue, sobre todo por desde el inicio, ¿no? Cuando uno la escucha, arranca con ese solo de batería de Javier Martínez. Veníamos hablando, ¿no?, obviamente, del lenguaje yacero que manejan.
Sí.
Viene también de ahí,
claro,
¿no?
Inaugural, ¿no? Primera canción del rock argento que arranca con
yo creo que sí, no me atrevería a afirmarlo, pero por lo menos con esa, pienso, con esa intención, ¿no? De solo, de que no...
Sí, no con un golpe, sino claro, con un solo.
O con un redoble, un feel, sino con, bueno, otra búsqueda de solo.
Papo haría lo mismo, Papo Luz haría lo mismo.
Sí, el Negro Black, ¿no? Con, claro. También en ese primer disco de Papo Luz, si mal no recuerdo, es el primero. Pero bueno, pero este es anterior, ¿no? Así claro. Que vamos a darle ese bote.
Sí, sí, vamos a ponerlo ahí en,
total,
en la cuestión.
Se nos perdonará.
Absolutamente germinal. Una canción inspirada en una casa que existía, que efectivamente existía en el sur del Gran Buenos Aires, sí. En Esteban Echeverría, si no me equivoco, en la localidad de Monte Grande, en Esteban Echeverría, que creo que hoy ya ha sido demolida, loteado el espacio.
Ya los pinos, por
ya no están más los pinos, tengo entendido eso, sí. Ya hace unos cuantos años. Pero bueno, que era un lugar de referencia porque lo alquilaban y hacían, no sé, llamarlo, convenciones, juntadas, retiros, una incipiente comunidad hippie.
Claro.
¿No? Porteña, que alquilaba un lugar.
¿Cómo era la cofradía acá?
Claro, alquilaba un lugar lejos, muy, muy, muy en las afueras.
Claro.
Prácticamente lejos de todo.
Saliendo de la ciudad.
Donde se podían permitir algunas expresiones de libertad en todos los sentidos que usted quiera claro, asignarle.
Claro.
Mucho más. Amplias que las que te permitían los reducidos espacios de la ciudad de Buenos Aires.
Está bueno porque la letra habla de eso, ¿no? Como de salir de la ciudad, que ya no aguantás más, y irte al campo, a esta casa con 10 pinos, ¿no? A pasar un momento de libertad.
Momento de libertad, en todo claro. Sentido, claro. Claro,
bueno, se va a convertir en uno de los temas emblemáticos, no solamente de este disco, sino de la banda y del rock nacional, muchas versiones, ¿no? Hemos escuchado este tema. La que más recuerdo ahora, así rápidamente, es la de Papo, ¿no? En
sí.
Creo que volumen 8.
Hay algo del espíritu de época ahí que vos lo podés rastrear en la balsa también, sí. ¿No? De estos tipos que. Estos no quieren cambiar el mundo. Estos los que quieren de algún modo apartarse
claro.
Del mundo. Medio como que saben que. Que el mundo no va a cambiar, lo que quieren es apartarse del mundo en su naufragio, ¿no? Y que el mundo no les rompa, que el mundo no se les entrometa.
Claro.
Pero no hay un afán de cambiarlo. Hay un afán de, ni siquiera de una convivencia, de ocultarse del mundo para vivir en libertad, ¿no? Es esa la...
Claro.
Un poco la...
Bueno, es un leitmotiv existencialista, ¿no?
Es maravilloso.
Que sin duda era parte
sí, claro.
de Javier Martínez, más que nada, pero de la época. Bueno, Papo había sido parte, ¿no? De Manal, ellos eran muy amigos. De hecho, lo que te digo, y que hablábamos recién hace un ratito del geloso que le presta Gavis para grabar el Papo Blues volumen 1. Él había intentado ser parte de Manal en una gira en Mar del Plata... Él es parte estable de la banda, pero bueno, cuando
¿como segunda guitarra? Qué
sí.
Difícil esa competencia, ¿no? Entre
no,
Gavis
y de Papo. Hecho, un poco pasó eso, ¿no? Que fue que tuvieron una charla con Gavis y le dijo, yo quiero ser el único guitarrista de mi banda. Y yo también, le dijo Gavis. Y además veía también que esa dinámica que había entre los tres era muy única. Uh-huh. Pero bueno, siempre mantuvieron una profunda amistad, una profunda admiración mutua, ¿no? Sobre todo Javier Martínez. Y los tres, en realidad, porque Alejandro Medina fue su compañero eterno, ¿no? Dos tipos que siempre se encontraron. Una hermandad bastante particular han tenido ellos. De hecho, un grupo como fue Aeroblues.
Claro.
Con Javier Martínez, una profunda admiración y una profunda amistad, al punto de que cuando Papo muere, Javier Martínez le hace Papo Blues, un blues a él, donde le dice que lo extraña mucho, ¿no? Es muy emocionante.
Alejandro siempre tuvo una muy buena relación con los dos. Sostuvo
sí.
Como presente en los proyectos de Gavis, presente en los proyectos de Javier, como que era el elemento que por ahí más amalgamaba.
¿Y Papo también?
Sí, claro.
Desde afuera, por eso te digo.
Claro.
Con Gaby han sido muy, son muy amigos. O sea, Gaby siempre que habla de Papo dice mi amigo, ¿no? Y eso lo se ve, hay varias entrevistas donde él lo cuenta. Y ellos han tenido, obviamente, sobre todo después de esta primera época, de esa ruptura, nunca han vuelto a congeniar como banda. Eso es lo que dice Javier muchas veces, que en varias entrevistas lo he visto decir a Javier Martínez. Pero existe esa amistad. De hecho, en las grabaciones que salieron en el 2016, de esa juntada en el 2014, hay como un pequeño documentalito y los ves a ellos interactuar como tres amigos, buenos amigos, ¿no? Eso es lo bueno que tiene.
Esto, Héctor Stark contaba que es un gran biógrafo de los inicios del rock argentino, a veces.
Sí.
Gran guitarrista.
Es una visión bastante.
Gran guitarrista, por cierto, a veces con algunas declaraciones poco imprudentes.
Él tiene mucho. Es casi una especie de museo en la casa con.
Claro.
Con instrumentos históricos.
Claro.
Está el Farfisa con el que se grabó la balsa.
Él contaba que Javier Martínez un día llegó a un lugar donde era habitual, un lugar donde era habitual, que estaba habitado por un montón de pibitos, que una de las cosas que daba cuenta de la edad de Martínez, que era el único que tomaba alcohol, por ejemplo, además estaban tomando café con leche, y contó que estaba ensayando en un sótano con un negro y un judío. Dijo así, ¿no? Estoy ensayando en un sótano con un negro y un judío. Por Claudio Gavis, el judío y el negro.
El negro Medina.
El negro Medina.
Claro.
Y que contaba que no solamente eran grandes músicos, sino fundamentalmente que eran grandes personas. Digamos, eso evidentemente perduró a pesar de las diferencias,
sí,
¿no?
Comerciales y artísticas. Y de sus personalidades. No, Gaby siempre muy correcto, Alejandro muy sentimental y muy espiritual.
El fin de la banda contado por Gaby es buenísimo.
Sí.
Porque Gaby cuenta que ellos en un momento se van de Mandioca, se pelean con Mandioca, porque no veían un mango. Habían vendido muy bien el disco les había ido muy bien, era de un sello independiente. Supuestamente hacían todo lo contrario de lo que tenía que hacer, de lo que hacía la industria, que era cagar a los artistas, básicamente. Y no vieron un mango, nada, absolutamente nada. Entonces aparece ahí, se va desgastando esa relación, aparece la posibilidad de un contrato con RCA, ¿no?
Sí, RCA.
Con RCA, una gran discográfica. Y bueno, efectivamente firman con RCA, que hacen un solo disco, El León, con RCA. Pero le sacan el contrato a RCA, que RCA les tenía que pagar un viaje a Nueva York para comprar instrumentos. Y RCA les promete que les va a pagar el viaje. El padre de Claudio Gaby saca plata de su bolsillo, compra los tres pasajes y Javier Martínez los deja plantados, nunca aparece. Ellos van a Ezeiza, se toman el vuelo, se van Alejandro y Claudio, no traen los instrumentos porque el padre dijo, no, bueno, yo pago los pasajes. Después que ponga la plata RCA. RCA nunca les manda el cheque para comprar los instrumentos, así que no traen instrumentos. Y además los obliga la discográfica a venir porque tenían una serie de fechas. Una serie de fechas en las que Javier tampoco aparece y que no se pueden presentar. Bueno, ese fue el motivo que argumenta Claudio Gavis, termina de separar la banda. Javier contaba otra historia más relacionada con diferencias del proyecto musical.
Sí, en realidad también cada uno quería tener como su proyecto, ¿no? Sin dudas, sobre todo Javier, pero también Alejandro Medina, ¿no? Ya estaba en otros planes.
Claro.
Bueno, Gavis mismo, que por ahí él nunca cantó ni nada, pero que también ha tenido su carrera solista, más allá de que muchos años no vivió en el país.
Estuvo en Brasil mucho tiempo.
En Brasil un tiempo, España. Volvió al país y se volvió a ir definitivamente a España.
Claro.
Entrada la década del 80, mediados de la década del 80. Pero bueno.
También hay que ver qué pasaba en el mundo y qué pasaba en particular en el mundo de la música. En 1971, cuando ellos se separan, el sueño, como dice Lennon, The Dream is Over, se había terminado, se había separado los Beatles, se podía separar cualquiera.
Sí.
¿No? Esto era, de algún modo, marcó de algún modo una época. O sea, se habían separado los Beatles, que era la banda a la que todo el mundo se quería parecer, bueno, se podía separar cualquiera, y de hecho, entre 1969 y 1971, se separan los Gatos, se separa Almendras, se separa Manal, ¿no?
Sí, y muchas, lo que digo también, son más allá de eso, que era una época también de mucha búsqueda, y en esas búsquedas a veces los caminos se bifurcan. Creo que había personalidades, ¿no? Y Javier Martínez tiene esa la tuvo toda la vida. Una personalidad muy fuerte, y por momentos también un tanto autoritaria, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de un tipo que sabe lo que hace y lo que dice, pero a veces las formas son un tanto agresivas, ¿no? Creo que eso también puede haber tenido algo que ver, estamos suponiendo. No, lo cierto es que Manuel en el 71 se separa y no vuelve nunca a juntarse con ese ímpetu y esa frescura que tuvo entre el año 1968 y el año 1971. Vamos a escuchar ahora la canción de la que hablábamos al principio, que es Una casa con 10 pinos.
La ciudad, un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Antes de morir, no hay preguntas que hacer, una simple reflexión, solo se puede elegir, oxidarse o resistir, poder ganar o empezar. Quiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar?
noche fría me hace acordar a una noche en el bar La Cueva, a finales de los 60. El viento sur congelaba el pavimento de la avenida Pueyrredón y no había un alma caminando. Solo pasaban las patrullas de la policía que buscaban algún pibe de pelo largo para agarrar. Recuerdo haber bajado las escaleras hacia el sótano. De tabaco rancio, ginebra barata y una humedad transpirada constantemente por las paredes. Del fondo, casi oculta por la penumbra y el humo, había una figura sentada sola. No tenía trago, no hablaba con nadie. Tenía los ojos fijos en el piso y las manos metidas en los bolsillos de un sobretodo negro. Cuando me acerqué, levantó la cabeza, vi que sus ojos eran del color del riachuelo. Cuando anochece, grises, turbios, sin fondo. Me estiró la mano en la que tenía un papel arrugado y me dijo con una voz que sonaba a fierro viejo:
toma, esto es lo que pasa cuando el cemento se cansa de nosotros.
Miré la nota y eran los versos de Avellaneda Blues escritos con carbón. Cuando volví a levantar la vista, la silla estaba vacía. Solo quedaba el olor a humo de chimenea y un charco de agua sucia en el piso. Dicen que en los suburbios, si caminas por las vías muertas a la hora en que los recolectores de basura terminan su turno, todavía podés cruzarte con esa sombra. No le teman al frío ni al hollín que empieza a caer del techo de la discoteca. La aguja ya encontró el surco definitivo.
Llegado casi al final del disco, nos queda solamente escuchar Informe de un día, que es la última canción. Este lado B es el que tiene tres temas, ¿no? Porque son temas largos, ¿no? Este es larguísimo el que vamos a escuchar, dura casi 9 minutos.
Sí, algo muy, muy raro para la época y también muy, muy raro para el género, que era muy, muy incipiente. Un gran amigo nuestro, Oscar Jalil,
sí.
Dice que Manal inauguró el fin de la inocencia en el marco de esa, lo que se le decía, música progresiva en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que está muy bien esa definición que siempre eleva Oscar. Rompió con el beat y con la tendencia del, sí, beat, y rompió con el romanticismo, si se quiere, uh-huh, en el marco de la música. Todo rastro que le podía llegar a quedar de la apropiación cultural que la industria hizo de algunos de los géneros rockeros por excelencia, estoy hablando del rock, del twist, pero que tenían expresiones como, no sé, la de Palito Ortega en claro. la Argentina, todo ese rastro de algún modo empieza a cambiar claramente con la irrupción de los beatniks, posteriormente, y con gran auge comercial, los Gatos, ¿no?
Sí, ahora, y un montón de otras bandas que quedaron en el olvido.
Montón.
¿No?
Un
Porque
montón.
Eso lo dice bastante Javier Martínez. Había una escena...
Una efervescencia...
En la que nacimos amplia, nosotros, sí, claro. que no está escrita en ningún lado, ¿no? Que nadie escribió sobre ella. Y todas estas bandas que eran muy populares uh-huh. y que también tenía cada una su perfil, digamos, de personalidad, pero que estaban inscriptas en este movimiento beat, y era la música beat. Y
era la todos, música beat y...
Los Gatos entraban ahí hasta...
Por supuesto.
Bueno, no hablamos del primero de Almendra, que salía en el mismo año, en 1970, pero en 1970 sale el Rock de la Mujer
rock
Perdida.
Rock de la Mujer Perdida, exactamente, que iba a ser el Rock de la Mujer Podrida. Uh-huh. Y la incorporación de Papo, ¿no?
Muy rockero ese disco.
En los Gatos.
Sí, sí.
Digo, yo me pregunto cuánto habrá tenido que ver la inauguración en el año 70 del sonido que establece Manal con uh-huh. este disco que nosotros estamos repasando hoy, para que, entre otras cosas, muy poco tiempo después nazca Pescado Rabioso, o que en 1970 mismo uh-huh. los Gatos incorporen a Papo y a un sonido completamente diferente, que también es rupturista sí. para, con todo lo que habían hecho. Insisto en esa apreciación que hace... el querido Oscar, el fin de la inocencia, uh-huh. ¿no? Y el fin de la inocencia marca también el comienzo de algo que es la identidad del rock argentino. Todo lo que vino después en el rock argentino se pareció mucho más a eso que empezó a sembrar Manal que a lo que se había hecho hasta ese momento, a lo que habían sembrado los Gatos, incluso Almendra. Una razón de ser, una razón de sentido. Hay una apropiación semántica del rock como género en la Argentina después de Manal y del disco que estamos escuchando.
Bueno, nos queda escuchar Informe de un Día, canción larga que cierra este disco, donde es genial la performance de los tres. A mí me gustan mucho las guitarras de Claudio Gabis en este disco, aunque el tipo, la verdad, que en el álbum es el que más instrumentos toca, porque él toca piano, teclado Hammond, armónica. Las armónicas del disco, y la guitarra. Pero después, bueno, Javier Martínez, salvo alguna guitarra como esa, la de Porque Hoy Nací, en general toca la batería y nada más.
Y canta,
digo, en ese, obviamente. Y Alejandro Medina lo mismo, ¿no? Toca su instrumento y canta.
Cuenta, hubo un recital muy, muy famoso cuando...
El pin-up,
que ahora si vos escuchás quiénes estuvieron en el pin-up hubo más gente que en Gusto, pero eran muy poquitos en realidad. En su mejor momento fue un festival que tuvo 5.000 personas como máxima posibilidad de convocatoria. Y en la presentación de Manal, Claudio insiste en que es su cenit en términos de vida popular, digamos.
Y de consagración también, ¿no? Porque
se le rompe, creo que, un micrófono de la guitarra o deja de sonar.
Sí,
se le rompe el equipo a Nero Medina y rompe un parche Javier Martínez. Y se terminan tocando los tres al lado de un micrófono, el Nero Medina con una guitarra, Claudio Gabis con una armónica y Javier con los palillos y cantando. Y el público se sube al escenario y canta con ellos. Y bueno, Gabi lo retrata como el momento más icónico de toda su vida en términos populares, ¿no? Y en términos artísticos, claro. También. Es buenísimo. Y ahí está también esa... la reciprocidad que tenían esos tres tipos, que suena, uh-huh. queda grabada en toda su obra musical.
La
aunque
química
cuenta,
musical, ¿no? Como pasa lo que pasa con las grandes bandas.
Claro,
¿no? Siempre
hay química.
Sin duda.
Hay química.
En este tema se nota mucho. Hay un solo de bajo en la mitad del tema, distorsionado, de Alejandro Medina. Pero bueno, es una gran interpretación de los tres. En Forma un Día, además, otra gran letra de gran Javier Martínez. Por suerte lo pudimos ver, hemos tenido la suerte de verlo y lo hemos podido disfrutar, y ha quedado toda su obra, porque la verdad que es increíble. Después, si te gusta Manal, yo recomiendo que se vayan metiendo un poco también en la obra solista de Javier Martínez, que
sí,
ha
claro.
dejado unos buenos discos también.
Sí, claro.
No tan atractivos desde lo sonoro como Manal, a mi criterio, pero sí con grandes letras y buenos, muy buenos momentos.
Bien. Ale,
¿nos vamos la semana que viene?
Vamos a cerrar con Informe de un Día. Se los vamos a dejar escuchando y nosotros cerramos nuestra participación por hoy. Nos vamos a encontrar el próximo sábado, nos vamos a encontrar la próxima vez, si no nos estás escuchando en vivo, con algún otro disco que nos permita conocer El Guardián.
De esa selección que hace El Guardián, al que le mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos la semana que viene. Esto es Manal haciendo Informe de un Día.
dirección, solo me sirve para tomarme un café. El amanecer que ahora me espera es garantía.
Vicente, producción Leo Mellorín.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Este viernes a domingo, aprovechá. Crema dental anticaries Oral-B por 150 gramos, 2.799 pesos. Cerveza en lata Imperial por 473 mililitros, 1.799 pesos. Ojo de bife de novicito, 16.999 pesos por kilogramo. Vigencia del 7 al 9 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico.